Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
¿Alguna vez has tenido la sensación de no saber con seguridad si estás despierto o soñando? Despierta. Ya comienza José Venegas Talks.
Ya comienza José Venegas Talks.
José Venegas Talks.
Muy bienvenidos al episodio número 19 de José Venegas Talks, que está dedicado al Brexit, mercado y nacionalismo. En un ratito voy a conversar con Nicolás Kachanowski de este tema, escrito un artículo que es muy interesante y que vamos a comentar. Cuando ocurre esta noticia, una semana atrás, empezaron a aparecer rápidamente una cantidad de opiniones a favor y en contra muy apasionadas, una discusión que volvió a hacerse central, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Mucha gente que no estaba ni enterada de que estaba ocurriendo esta votación en Inglaterra, en Gran Bretaña, y además pensando que, en general, que iba a ganar la posición contraria, la de la permanencia de Gran Bretaña dentro de la Unión Europea. Pero bueno, apareció esta sorpresa y entonces todo el mundo empezó a preguntarse, ¿esto es desde el punto de vista de la libertad, desde el punto de vista liberal, es una buena, es una mala noticia? Lo que dice Nicolás Kachanowski, que me parece muy interesante, es que la Unión Europea le pone un límite al proteccionismo para arriba y también un límite al proteccionismo para abajo, en el sentido de los países miembros no pueden bajar de la cantidad de proteccionismo que asume la Unión Europea, ni pueden estar por encima de ese límite. Es una especie de corsé. Entonces la pregunta sería si la salida de Inglaterra de esta organización significa correr los límites hacia abajo, es decir, permitir una mayor libertad de comercio, o al contrario, tiene un sentido nacionalista y de protección. Y acá me parece que a veces cuando desde el liberalismo pensamos estas cosas, creemos que estamos en el centro de la discusión, que realmente se está jugando la restauración de nuestro viejo proyecto, ya tal vez viejo, aunque en la historia de la humanidad es muy corto, de la República Liberal, donde hay una independencia de los ciudadanos, tienen una libertad para comerciar, para hacer con sus bienes lo que quieran, y no dependen del gobierno. De ese ideal que nosotros tenemos, la sola noción del tratado del libre comercio es una contradicción, porque los tratados son entre gobiernos, y los gobiernos no pueden pactar ni siquiera el libre comercio, porque el comercio no les pertenece. Esto es algo que deberíamos recuperar. Yo creo que en realidad lo que está pasando en Occidente en general, y que todos estos episodios, algunos más o menos sorprendentes, la crisis inclusive de los refugiados, la cuestión económica del peso que tiene la Unión Europea sobre los países, que hace que Inglaterra esté muy disconforme con eso, tiene que ver con algo más central, que sí está relacionado con el pensamiento liberal, pero que no está acá, que es si estas repúblicas pensadas con división de poderes, con controles, con periodicidad de los mandatos, con libertad de acceso a la información del Estado, donde el Estado es transparente, se supone que tiene que ser transparente frente a los ciudadanos, y los ciudadanos tienen que ser privados, o sea, tienen que conservar un ámbito donde no se los toca y nadie se entera de qué es lo que hacen. Bueno, esto último que estoy diciendo ya es considerado inclusive como delito. El esconderse del Estado es delito. El sacar unos recursos que alguien tiene y ponerlos en un banco sin decir de dónde vienen es uno de los delitos más graves y de los que más se ocupa en general, se ocupan los organismos internacionales de perseguir, ¿no? Y los Estados en realidad están para vigilarnos a nosotros. ¿Y esto por qué cambió? Bueno, cambió porque la doctrina de la socialdemocracia, que tiene un peso enorme en la Europa continental, ha dicho que el Estado en realidad es una fuente de beneficios, es el mecanismo que todos tenemos a nuestra disposición para todas las cosas urgentes y angustiantes de la vida. Reemplaza directamente a Dios, hemos pasado de la religión a creer en el Estado, que el Estado es la autoridad, el autoritarismo, ¿no? Y hay una cosa mágica en creer que todo eso que nos angustia, qué pasa si un día nos quedamos sin salud, qué pasa si un día nos quedamos sin educación, qué pasa si nadie se ocupa del problema de los incendios y qué pasa si nadie hace eso. Todo se soluciona en este Occidente que está preparado con sus estructuras políticas para respetar la libertad de sus ciudadanos, se convierte en autoridad política, se convierte en actos de imposición mágicamente. Entonces, ese autoritarismo bueno que representa la socialdemocracia está absolutamente metido, tan absolutamente metido que no se le discute a la socialdemocracia desde una perspectiva liberal, que ya es considerada un pecado, o una cosa rara, o una cosa extrema, o una cosa salvaje. Se le discute ahora desde la desesperación y la impotencia del nacionalismo, que representan muchos movimientos dentro de Europa continental, también dentro de Inglaterra, que en gran medida también impulsan este movimiento de salirse de la Unión Europea, junto con la queja, por supuesto, del peso que representa la Unión Europea en cuanto a formar un aparato supraestatal, las regulaciones, la pesadilla y la ilegitimidad que tienen estas organizaciones supranacionales, que en realidad no tienen ningún control por parte del votante, están desprendidos de la cuestión de la legitimidad de origen que hoy por hoy es aceptada por todo el mundo. Entonces, tener en cuenta que tanto todos los otros mecanismos, digamos, yo estoy absolutamente de acuerdo en que un país tiene derecho a retirarse, que la organización política más chica prevalece sobre la superior, y que esto puede formar parte de un movimiento liberal, me hizo acordar mucho a lo que decía Alberdi sobre los movimientos de independencia en América, sobre la independencia de la Argentina en particular, que después de la independencia estaba la libertad, que eran dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa era deshacerse del control externo y otra cosa era deshacerse del control interno, y que la libertad requiere esto. Entonces, las organizaciones políticas más chicas son más fáciles de controlar desde el punto de vista de la libertad individual. O sea, la distribución del poder es importante. Ahora, si en la distribución del poder está prevaleciendo el pensamiento nacionalista, de mucho no va a servir. Los jueces sirven para proteger los derechos de los ciudadanos. Esta es una gran conquista teórica de esta república liberal en la que vivimos en la actualidad. Ahora, lo que nadie ha pensado es que los jueces socialistas no sirven para este esquema. Y en gran medida el poder judicial en todos los países está impregnado de esto, imponiendo soluciones que implican el uso de la fuerza de unas personas sobre otras, ¿no? Lo mismo pasa con cualquier control de tipo formal. Todos tienen sentido. Es decir, el sistema político de Occidente, que es muchas cosas Occidente, pero como nosotros lo percibimos, que es la representación, que es los controles republicanos, etcétera, etcétera, tiene sentido para una doctrina de la libertad de las personas, para otras no. Digamos, para imponer un colectivismo, sea nacionalista, sea marxista, sea de cualquier tipo, no hace falta ni dividir el poder, ni distribuirlo, ni tener jueces independientes, ni tener prensa independiente, ni nada de lo que nosotros creemos que son las grandes ventajas del sistema republicano. Y esto no se ve porque el pensamiento liberal está ausente, porque en gran medida también hay un retiro del debate con la socialdemocracia, porque la socialdemocracia representa la bondad. Resulta que la socialdemocracia se ocupa de los enfermos, de los que no tienen educación, de los desnutridos, de los que son discriminados, de los que son tratados mal, del femicidio. Es una larga lista de asistencia en un mundo que no provee nada de eso, que no lo soluciona, pero lo mantienen como ideal. Y resulta que el liberalismo viene a desafiar ese ideal y les tiene que decir, no, miren, no se puede utilizar la fuerza para nada de esto. Entonces, lo que hace es pinchar el globo. Pero el liberalismo sí permite solucionar esos problemas y acá hay una gran brecha, ¿no?, que no se quiere llenar, porque el peso agobiante, moral, de la socialdemocracia es muy grande. Y diría que hay un poco de cobardía de nuestra parte. Por eso, a mí, cuando me vienen que el liberalismo retrocede por cuestiones de marketing, yo creo que retrocede porque no pelea, no está en la pelea. Era fácil pelear contra el rey absoluto. Ahora hay que pelear contra, entre comillas, los buenos. Y tenemos que venir con la mala noticia. Como esto no ocurre, lo que pasa es que vienen las reacciones irracionales y las reacciones nacionalistas y xenófobas. Y cuidado, porque nosotros no tenemos trabajo porque vienen extranjeros, ¿no? Y los extranjeros producen, consumen, no cambian en nada el problema. Es más, lo alivian porque son mayores recursos, mayor gente que viene no solo a gastar, sino a innovar. Mi próximo empleador puede ser un extranjero. Deberían preguntarse todos los que hoy tienen trabajo, ¿de dónde es su empleador? Para tener en cuenta que nunca es una amenaza el extranjero. En cambio, el Estado y el uso de la fuerza, la arbitrariedad, el criterio político dentro de la economía, sí es un enemigo. La socialdemocracia sí es una enemiga. Y así como la socialdemocracia fomenta la vagancia de los extranjeros, también fomenta la vagancia de los nacionales. No cambia nada, ¿no? El peso del Estado sobre menos gente es peor que el peso del Estado sobre más gente, porque resulta más barato. Pero todo esto se cuela como la explicación, porque el extranjero es el diferente. Y acá nos ponemos con ese mecanismo primitivo. Ya ha visto la humanidad en la década del 40, ¿no?, la reacción xenófoba, nacionalista, temerosa y creando fantasmas contra el avance del pensamiento marxista. Y eso es porque nadie ha ido al corazón a discutirles el centro mágico de la socialdemocracia, que no produce resultados y que produce o ha producido en este momento una generación muy descontenta, porque la magia no hace abracadabra y no da el resultado que se quiere, sino que produce desocupación y desastre económico, como ya lo hemos visto. Entonces, hace falta alguien que diga, la magia no va, el trabajo difícil, ¿no? Y acá creo que está la gran cosa. Ahora, ¿es positivo o no lo es el Brexit en este contexto? Bueno, la Unión Europea es un desastre. Irse de la Unión Europea es una buena cosa, irse de la Unión Europea. Ahora, ¿para qué? Este es para mí el dilema y el interrogante. Es lo que voy a charlar ahora con Nicolás Kachanowski. No está todavía, porque no está la idea correctora del problema, sino que lo único que hay es miedo. Además de que la votación en sí sabemos que ha sido bastante inconsciente. No sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro o en qué es lo que puede llegar en qué puede llegar a terminar, pero me interesa mucho la charla que vamos a tener con Nicolás en cuanto a poner en su lugar algunas cosas que acá están en juego. Él tiene una visión positiva del Brexit y lo que puede significar, y quiero que lo escuchemos, así que vamos a charlar con él.
Diálogo con invitados en José Venegas Talks.
Estoy con Nicolás Kachanowski desde Denver, Colorado, y el tema es el Brexit y todo lo que significa, ¿no? Y hay una gran discusión y hay mucha gente que salió a pronunciarse a favor o en contra. Mi sensación, Nico, es que el liberalismo parece estar ausente totalmente de esta discusión y nosotros, sin embargo, solemos analizar estos episodios pensando que sí está. Entonces hay algunos que dicen, la salida de Inglaterra se compadece con el espíritu liberal porque, primero, que Inglaterra es la cuna de ese liberalismo clásico y además han sido históricamente favorables a la libertad de comercio y además rige el common law, a diferencia del derecho europeo, etcétera, pero simultáneamente está este florecimiento del nacionalismo que está atrás de esto, cierta cosa de frustración de los votantes británicos por falta de trabajo. Hay mucha cosa mezclada en este proceso que sabemos cómo empezó y hay dudas sobre cómo va a terminar. ¿Vos qué opinás en general del problema?
Me llamó la atención ver tanta reacción negativa al Brexit, lo cual lo entiendo por lo que decís. Hay muchos, es decir, el votante que votó por el Brexit, por salir de la Unión Europea, hay dos grupos. Están los liberales, digamos, que querían salir de la Unión Europea para tener más libertad económica y no estar sometidos a regulaciones del este supraestado, llamémosle Unión Europea. Pero también están los votantes con un corte más nacionalista, de cerrar el comercio, de limitar la inmigración. Y esto parece ser la lectura que entiendo estuvo impulsando tanto comentario negativo, que a veces parecía muy, muy pasional, muy emocional.
Sí, eso me sorprende. A mí me sorprende
Eso es lo que me
mucho.
sorprendió.
Creo que nos pasa en nuestro círculo liberal, es como si hubiera una necesidad de pelearnos por algo. Entonces aparece un tema, y, ¿no? Hay una exageración, pero si nos salimos de todo eso. Todavía está el problema de fondo. Esa que me hizo acordar mucho a mí, Alberdi, cuando decía, hablaba de que la independencia no era la libertad, ¿no? Con todas las diferencias que tiene un caso y el otro, pero por ahí se analizaba esto como diciendo, si sale Inglaterra, Inglaterra va hacia un espíritu de mayor libertad, y yo creo que se puede dudar de eso, ¿no?
Sí, el comentario que hice el otro día fue un poco para decir, bueno, pensémoslo un poco más fríamente. Podemos pensar que pertenecer a la Unión Europea nos impone dos restricciones, una restricción superior y una inferior. La superior vendría a ser, bueno, no puedo ser más libre en mi economía de lo que la Unión Europea, sus regulaciones permiten, porque abarcan a todos los miembros. Pero tampoco puedo tener una economía menos libre que lo que este marco permite. Entonces, para mí lo que queda en duda, o no, digamos, no está escrito en piedra, es hacia cuál de estas dos restricciones va a cruzar Inglaterra, si es que cruza alguna.
O se juntan ambas, o se
O se
juntan los
junta
que
y queda
pretenden
algo en el
ambas
medio.
cosas, ¿no?
Sí. Entonces, quizás dado que el voto del Brexit estuvo muy motivado por las cuestiones sociales y políticas que mencionás, está este riesgo que entiendo de que Inglaterra podría cerrarse más al comercio, a la inmigración, etcétera, pero no es necesariamente el caso, lo cual hace que este punto tenga que mencionarse más,
Sí, sí,
digamos,
sí,
y no
sí.
dejarlo pasar. Si miras los países de la Unión Europea, el ranking de libertad económica de cada país, Inglaterra es el tercer país más libre de toda la Unión Europea. Arriba está Irlanda y no me acuerdo ahora qué otro país. Es decir, que en principio querer cerrar la economía no es el motivo para salir de la Unión Europea. Poder rankear número 100 como Grecia en lugar de número 10 como Inglaterra sin salirte de la Unión Europea. Lo cual sugiere que el motivo es más emocional, nacionalista, etcétera, que es el riesgo que se ve.
Sí, ahora está muy bueno tu artículo. Yo recomiendo que lo lean. Está ahí en Mises Hispano, ¿no? Porque pones las cosas justo en su lugar. Porque además es lo que nos pasa con los tratados de libre comercio en general, ¿no? Uno dice, si alguien hace un tratado de libre comercio, no está entendiendo el libre comercio, porque es algo que no tiene por qué ser tratado por los gobiernos. Y ya si es tratado por los gobiernos, no hay libre comercio. Pero por otro lado, muchas veces, ante tanto proteccionismo que ha caído el mundo, esos tratados de libre comercio ampliaban el comercio, aunque pareciera una contradicción. Entonces, uno nunca sabe qué es lo que puede significar, terminemos con eso. Por el otro lado está el peso de crear un superestado, que es lo que estaban haciendo, ¿no? En la Unión Europea está creando un superestado con una burocracia y con algo que tiene mucha razón los que cuestionaban la pertenencia de Inglaterra a la Unión Europea, que es ausencia absoluta de legitimidad, ¿no? Porque eso de la gente que vota está absolutamente lejos y sin control. Es un punto importante, ¿no?
Ese es un punto que creo que ha pesado. Imagínate al inglés medio que dice, ¿por qué a mí mi vida cívica y económica me la tiene que regular un burócrata en Bruselas o donde sea que esté la sede de la Unión Europea, el cual no fue elegido por mí y yo no tengo modo de resolverlo? ¿Por qué si tengo una disputa comercial y el caso llega a la Corte Suprema de Inglaterra, no es la última palabra y la Corte de la Unión Europea en Luxemburgo puede revertir el fallo de la Corte Suprema de Inglaterra? es como que se pierde esa identidad política de país, lo cual, digamos, se entiende que eso genera un rechazo.
Totalmente. Y
Y
mira,
no
yo me
hace
alegro porque...
falta,
Sí.
no hace falta, digamos, renunciar a esto para comerciar libremente. Vos podés decir, no, o sea, el acuerdo entre los países europeos podría ser, no, cada país mantiene su autonomía política, pero acá hay libre movilidad de bienes, de
Claro.
trabajo, etcétera.
Bueno, curiosamente eso está proponiendo Merkel ahora, ¿no? Quiere llevar la negociación hacia ahí. Y esa sería Alemania, que era como el enemigo, ¿no? Entonces es raro. Esto de la... Yo hace mucho que pienso en esta cuestión de la cesión de soberanía en la Argentina. Esto está discutido desde la Constitución del 94, cuando Carrió propone la incorporación de los tratados internacionales. Entonces, hay mucho de cesión a la jurisdicción internacional, como si la jurisdicción internacional fuera más santa. En realidad, lo único que pasa es que tiene menos control. Entonces, ahí yo lo veo, si lo analizo el Brexit en una historia, digamos, digo, bueno, es positivo que haya habido un hecho tan contundente que ponga en duda esta cuestión, porque hasta ahora todo conducía hacia la legitimidad internacional incuestionada, totalmente divorciada de la gente. Hasta se hablaba de que las Naciones Unidas era la fuente legítima para determinar cuándo tenía que haber o no haber una guerra. Proceso que a mí me parece nefasto, y el Brexit en ese sentido me gusta bastante. Pasa esto ahora, ¿no? Los que lo propusieron y lo impulsaron han entrado en una duda, ¿no? Yo creo que tampoco se lo esperaban, han entrado en una duda. Entonces, bueno, hay que ver y hay que empezar a negociar. Ya se empieza a negociar el Brexit, con lo cual no sé si es una ruptura al final, ¿no? No sé cómo va a terminar. Tengo mis dudas también de que termine siendo un verdadero Brexit, ¿no?
Sí, es la duda que está empezando a surgir ahora. Y antes de pasar de tema, un pequeño comentario que el caso del Brexit es un caso interesante de lo que en economía se llama el rational ignorance, que aplica mucho en las elecciones. Cuando mi voto particular tiene un impacto insignificante en el resultado, no tengo incentivos a estar bien formado sobre lo que estoy votando.
Claro.
Si miramos una campaña típica presidencial, ¿cuántos votantes saben en detalle cuáles son las propuestas de los distintos candidatos? Y poco, pues no hay incentivo a saberlo, porque no, mi voto no va a definir el resultado. Y es un poco lo que pasó en el Brexit, donde al día siguiente se encontraron búsquedas en Google en Inglaterra o en el Reino Unido, donde las búsquedas en Google eran ¿qué es la Unión Europea? ¿Por qué no estar en la Unión Europea?
Bueno,
etcétera.
hoy dijeron en Google que la palabra Brexit tiene más búsquedas que el porno en la actualidad, a nivel
Okay.
internacional. Así que imagínate, es como un cisne negro, es un gran cisne negro lo que pasó en Inglaterra, inclusive para los que lo promovieron, ¿no?
Sí, y yendo a tu comentario, las opciones que se le dan a Inglaterra podemos pensar en tres o en dos en general. Una es el caso noruego, noruego-suizo,
Sí.
donde si bien no pertenecen a la zona euro o a la Unión Europea, para ser más precisos, sí tiene un acuerdo de libre comercio con lo que es la zona económica europea. Que la zona económica europea se creó en su momento como una especie de sala de espera mientras los países se acomodaban antes de pasar a la Unión Europea. Entonces Inglaterra podría decir, me salgo de la Unión Europea, pero negociemos un tratado de libre comercio donde hay libre movilidad de bienes, trabajo, etcétera. Lo cual sería un Brexit no muy Brexit.
Sí.
Básicamente lo que Inglaterra pierde es, digamos, una silla en el Parlamento Europeo. Lo que Inglaterra se ahorra es tener que pagar los costos financieros de pertenecer a la Unión Europea.
Y ceder las decisiones políticas, además, ¿no?
Cede las decisiones políticas, que hay que ver cuánto peso tenía en la decisión, pero no tiene que hacer el apoyo financiero al resto de la Unión Europea. Lo que sí tiene que hacer es cumplir un gran número de regulaciones de la Unión Europea. En ese sentido es un Brexit muy light.
Claro. Lo que
Otra alternativa más extrema es decir, no, no necesito hacer este acuerdo, puedo, por ejemplo, abrirme unilateralmente al mundo y negociar bajo el World Trade Organization, más si se quiere al estilo Chile. Pero bueno, estas son preguntas abiertas.
Sí.
No se sabe todavía quién va a reemplazar al primer ministro, no se sabe cuál va a ser la estrategia, pero bueno, son las preguntas que empiezan a surgir.
Sí. ¿Te parece que está nuestra posición, por decirlo de alguna manera, que es esta que acabas de decir, ¿no? De la idea del comercio unilateral. Eso del abrir el libre comercio unilateralmente, ¿eso estará sobre la mesa? Yo lo veo lejos.
No, no creo. Lo más probable es que sea o un acuerdo con la Unión Europea de Libre Comercio, que es lo más probable, que tiene cierto sentido en el segundo punto de vista. Ok, lo que estamos haciendo es recuperar la soberanía política, judicial, representación, etcétera, pero no es que estamos cediendo el comercio con el resto de Europa, que es un poco lo que creo que motivó el voto del Brexit. Por eso a esa posibilidad, hoy yo le veo altas probabilidades.
Claro.
La otra opción es entrar y decir no, negocio con Europa bajo el acuerdo de World Trade Organization, lo cual implica que por más que Inglaterra baje sus tarifas al comercio externo, tiene que enfrentar las tarifas al comercio externo que la Unión Europea impone a sus no miembros. Lo cual es interesante, pues si la posición de la Unión Europea es el libre comercio entre nosotros es bueno, ¿por qué no practicarlo con Inglaterra por más que no pertenezca a la Unión Europea?
Sí, con lo cual probablemente este episodio termine modificando la Unión Europea en sí.
Y se fue o se está yendo un miembro muy importante.
Central. Y el hecho de que Alemania diga ahora queremos hacer eso, queremos hacer que Inglaterra esté en la misma posición que Noruega, que sería esto que vos estabas comentando recién, te muestra que no es lo mismo tampoco la Unión Europea sin Inglaterra y probablemente otros quieran hacer lo mismo, ¿no? Quieran seguir el mismo camino, porque...
Sí, creo que Holanda estaba jugando con la idea. El otro punto para Inglaterra, si mantiene el acuerdo de libre comercio con la zona económica europea, es que le quita presión a Escocia para independizarse.
Claro.
Pues Escocia votó mayoritariamente para quedarse adentro.
Sí, el asunto político también creo que tiene una importancia trascendental acá, la cuestión de cómo miran la invasión de los refugiados y la inmigración. Hay mucha cosa de nacionalismo. Y acá es donde veo también que la socialdemocracia europea, que es como la diseñadora también de la Unión Europea, no ha sido discutida en sus fundamentos y aparece toda esta ola nacionalista, como pasó en la década del 40, desgraciadamente, para responder, ¿no? Y entonces los contextos son importantes de por qué está pasando esto en realidad. Hay mucho de este nacionalismo creciendo y legitimándose, ¿no? Como la opción, yo creo que es la opción impotente hacia la socialdemocracia, a la que apenas se la ha discutido por ser muy cara, pero no se la ha discutido en sus fundamentos, menos en sus fundamentos éticos y en la forma en que corroe los sistemas políticos. Son unos sistemas políticos que están pensados desde el pensamiento liberal clásico, hay división de poderes, hay jueces independientes, eso tiene que ver con existencia de derecho de propiedad y de libertad de los ciudadanos. Y esta cosa, esta doctrina de la bondad y del reparto y de la comprensión y la antidiscriminación y toda esta cuestión que conduce al crecimiento exponencial de las funciones estatales. Y de esto se sale, no enfrentándolo de fondo, sino con esta cosa irracional del nacionalismo, ¿no? Que está apareciendo de nuevo en Europa y en el caso de Inglaterra, por supuesto, también está presente.
Sí, se nota en Europa, se nota en Inglaterra. Tengo
En
entendido
Estados
que
Unidos
uno de
también.
los, iba a decir, las partes de Europa, no solo Latinoamérica, mira los populismos latinoamericanos, los Kirchner, Chávez, Ecuador, etcétera, con su tono nacionalista, e incluso aquí en Estados Unidos. Quizás Trump es un poco el más explícito en esto, Sanders está un poco fuera de carrera, pero todos de alguna manera apelan a este nacionalismo. Y uno de los puntos que tengo entendido era, o es importante en Inglaterra, es que bajo la Unión Europea, Inglaterra se sentía, o los ingleses sentían que estaban recibiendo a todos estos inmigrantes que el continente europeo les mandaba a ellos y no
Claro.
estaban conformes con esto. Y aparte Inglaterra debe ser un contribuidor neto de finanzas al resto de las economías de la Unión Europea. O sea, ustedes están en crisis, me mandan los inmigrantes y me dicen qué tengo que hacer. Más
Claro.
allá de si la postura es correcta o no, digamos, se entiende esa lectura del votante por el Brexit.
Claro, porque está la simplificación y no la resolución de fondo del problema, porque fíjate que el miedo, y si vas a la historia argentina también, cuando aparece el nacionalismo, aparece con la multiplicación de la inmigración y que, digamos, para muchos representa una amenaza, ¿no? Porque hay una pérdida digamos, de ciertos parámetros culturales. Ayer alguien comentaba que no escuchaba hablar en español, en español, pero en inglés, en el subte, en Londres, y este tipo de cosas que son como, yo creo, reacciones irracionales, pero que obedecen también a esa crisis, ¿no? En la crisis se empieza a pensar, bueno, ¿yo por qué no tengo trabajo? ¿Será por los impuestos? ¿Será por las regulaciones? ¿Será por la agobiante presencia estatal para resolver cualquier cuestión? Y lo que tienen a la mano son los inmigrantes, que son los extraños, que son los de afuera. Entonces aparece una cosa muy primitiva ahí, que no solamente no va a resolver ese problema, sino que lo va a terminar agravando, ¿no?
Sí, y el problema del inmigrante invita a confusión,
Claro.
pues generalmente el inmigrante que va a un país va por una oferta de trabajo. Entonces al inmigrante no lo ves desempleado, porque el
Claro.
inmigrante desempleado directamente no va al país, se queda en su país. Entonces genera esta interpretación errónea de que uno pierde el trabajo en su país por el inmigrante, cuando ese no es el caso.
Probablemente abra otras oportunidades, ¿no? Yo lo pienso acá en Estados Unidos, lo discuto siempre cuando me aparecen con los argumentos de Trump, ¿no? ¿Cuánta gente trabaja para inmigrantes hoy? ¿Tiene trabajo porque algún inmigrante llegó hace 20, 30 años?
Sí, el inmigrante no solo trabaja, también consume.
Exacto.
O sea, al trabajar produce riqueza y esa riqueza después la consume, lo cual, digamos, si queremos usar un término económico, incrementa la demanda agregada, lo cual va a incrementar actividad económica y genera puestos de trabajo. Lo que le digo a mis alumnos es sobre el argumento este de que el inmigrante roba puestos de trabajo.
Ah, es increíble eso.
Entonces le digo en clase, a ver, vengo a Estados Unidos, no conozco gente, no tengo una red de contactos, no soy mi inglés, el inglés no es mi idioma nativo, hablo con acento, etcétera, y estoy robando tu trabajo. ¿Cómo es posible?
Sí. Y de nuevo hay una cosa hay un mensaje de debilidad, ¿no? Que está muy claro en el caso de Trump, que dice, vamos a hacer América grande otra vez, pero resulta que le tiene miedo a los mexicanos, ¿no? Entonces yo no me veo, no me da la imagen de fortaleza alguien que piensa que la invasión extranjera los puede llegar a destruir. Y ese miedo prende mucho, ese miedo prende mucho porque hay una crisis económica de fondo, del estatismo, ¿no? Y en Europa del agobiante estatismo europeo. Pero no está la discusión, no hay discusión de fondo. Y lo que se llama conservadurismo, que es una cosa bastante confusa a veces, empieza a volcarse cada vez más hacia ese lado, hacia esa irracionalidad populista que los hace parecer tanto a los políticos latinoamericanos, ¿no?
Sí, es algo que le digo a mis conocidos acá en Denver, de repente hacen algún comentario sobre Sanders o Trump o alguno de estos, digo, me hace acordar a varios políticos argentinos. Yo pensaría dos veces si ese es el tipo de política que querés. Pues, he vivido ahí y sé lo malo que puede ser. Todo esto conjuga con la crisis, la quiebra de los elefantes de estados de bienestar, que la generación actual los toma como dados, no se lo cuestionan, pues nació con este tipo de estado y nunca vivió otro tipo de estado.
Nunca.
Entonces es un escenario que no se nos cruza por la cabeza. ¿Cómo puede
Sí.
ser que no haya un estado de bienestar y las cosas funcionen cuando no hace 100 años era el caso?
Sí. Y hay algo más, ¿no? Porque yo noto desde el pensamiento liberal hay cierta resignación a discutirlo. Hay mucha gente que te dice, bueno, pues si eso nunca te van a hacer caso, nunca te van a escuchar lo que estás diciendo, que hay que terminar con el estado de bienestar. Y yo creo que colapsa, entonces en algún momento lo escucharán, pero si no lo escucha, hay como una renuncia a discutir el tema. Y yo creo que gran parte de la ausencia en el debate tiene que ver con eso, porque claro, es arduo, cansador, es feo tener que decirle a la gente, pincharle el globo de la supuesta posibilidad de vivir sin problemas, ¿no?
Sí, es difícil, es delicado, pero el sistema no solo quiebra, o sea, si vos tomás el valor presente, lo que tenés que pagar por programas de bienestar versus lo que vas a recaudar, los números no cierran. O
No dan.
sea, que tarde o temprano se va a reformar, o por las buenas o porque quiebra. Y lo que pone más presión a este sistema es cuando tenés un gran nivel de inmigración y en el corto plazo tenés que hacer aportes, pero no recibís los ingresos.
Claro.
De ahí la frase de Friedman de que un gran estado de bienestar es incompatible con libre inmigración, lo cual es un poco el problema en Europa, y lo que se cuestiona es la inmigración, no el estado de bienestar.
Claro. A mí
Ahora,
siempre me pareció, nunca me gustó el argumento de Friedman porque conduce, por lo menos todos los que lo agarran, a decir, bueno, cerremos la inmigración, en vez de terminar con el
exacto,
estado de bienestar, ¿no? Está
sí,
dirigido a
esa es
eso.
la interpretación que se da.
Además, lo he escuchado de gente muy liberal, decir, no, no, no se puede tener inmigración porque tengo, no, no, lo que no se puede es tener estado de bienestar.
Ahora, donde creo que los liberales podríamos ser más inteligentes o más claros, es que decir que el estado de bienestar tiene problemas no es lo mismo que decir, y bueno, dejemos que, no sé, la gente se muera en la calle o lo que sea. Ese extremo no es la única alternativa. Vos podés tener, al estilo de Adam Smith o alguna frase de Hayek, bueno, una contención mínima, para la sociedad, que no es lo mismo que decir, tengo este estado elefantístico que se quiere encargar de todo.
Claro, acá qué difícil es transmitir esto, ¿no? Porque la gente, claro, imagina, como vos decís, todo el mundo va a morirse de hambre. Yo,
Sí,
alguna
es.
vez escribí que si el Estado se hubiera ocupado de la vestimenta en su momento y nosotros estuviéramos diciendo, no, miren, no se puede ocupar de la vestimenta, la gente imagina que andaría todo el mundo desnudo por la calle el día que llegara el liberalismo, ¿no?
Sí.
Y esto es muy difícil de romper porque es como vivir adentro de un Truman Show, de la que te propone la socialdemocracia. Pero la verdad es que hay mucho más gente con buena voluntad hacia los demás en general que la que está en el gobierno, que la promedio, la que es el promedio que está ocupándose de las cuestiones políticas. Ese temor no está, pero podría uno aplicarlo a cualquier cosa. Y es un pensamiento bien autoritario. Como existe este riesgo tal que la gente muera en la calle, justificamos el poder político. Y entonces el poder político lo que se da por sentado es que es la panacea para resolver todas nuestras angustias. Y ese es el autoritarismo.
El famoso National Security en Estados Unidos.
Exacto.
Impone National Security y vale todo.
Exacto,
No hay más
exacto.
derechos, no hay más nada.
Y siempre es así. Es la misma aplicación. Voy. Te presento las angustias existenciales del ser humano, como es el riesgo, podés tener enfermedades, te pueden chocar, te pueden estafar, te pueden mentir, te pueden hacer un montón de cosas. ¿Cuál es la solución para todo esto que te puede pasar y que todos lo podemos imaginar? Una oficina que tenga autoridad. Y ese es el corazón del autoritarismo.
Sí, ese corazón del problema que me hace pensar que en el fondo lo que hay es un problema profundo cultural de educación. ¿Sí? Son
Claro.
generaciones y generaciones que queda grabado en el ADN del cerebro que así debe ser el caso.
Sí.
Entonces son problemas que no nos cuestionamos. Entonces la alternativa no se nos cruza por la cabeza.
Claro, es que el liberalismo es muy, muy disruptor, muy disruptor, porque históricamente ha sido así. Digamos, los brujos, el misticismo y todo esto es para justificar la presencia de la autoridad que nos va a quitar esos problemas que tenemos. Y el liberalismo dice, miremos a la realidad, tenemos riesgos, sí, nos vamos a morir. Y la verdad que si estamos pensando todo en eso, todo el tiempo en eso, tendremos que estar muertos de miedo. Y entonces por eso es que el pensamiento liberal le da tanta importancia al empresario, porque el empresario es el que asume riesgos. ¡Qué bendición! Que si esta es nuestra posición existencial, hay empresarios que asumen riesgos. Y la opción al empresario que asume riesgos, ¿cuál es? Y el político autoritario, que no soluciona nada, porque lo peor es que el autoritarismo es una ilusión que nunca se cumple, ¿no?
Todos los autoritarismos terminan fallando y es como si el autoritario no termina de entender por qué tuve tanta mala suerte. ¿Por qué tuve la mala suerte de que se me pusieron en el camino y el gran proyecto fracasó?
Sí. Y yo creo que, mira, todo esto de la crisis de la socialdemocracia tiene mucho que ver con eso, porque la gente se ve desencantada de todo lo que prometió y se explica el problema por la corrupción de los políticos y no por una incapacidad de base que tienen para solucionar los problemas.
Sí, pasando al caso argentino, eso es lo que me preocupa un poco del caso de López, que es a este alto funcionario de la administración anterior, kirchnerista, que la encontraron, esa película, ¿no? Arrojando bolsos con dólares y una ametralladora colgada al hombro al jardín de un convento para enterrar los bolsos, y este convento además estaba en un cementerio. O sea, es de película. Y el miedo que me da es que ahora la sociedad argentina interprete, el problema del kirchnerismo fue la corrupción.
Exacto.
Cuando si la corrupción hubiese cero, el desastre económico hubiese sido prácticamente el mismo, digamos.
Exacto.
O el modelo no cerraba por ningún lado.
Sí, es un problema de no entender la honestidad. Hoy, fíjate, hay otro caso argentino que vamos a contarle a la gente, que es una cantidad de actores, actrices y gente que era fanática de los kirchneristas y los defendían entre cualquier circunstancia, y que resulta que recibían una cantidad de dinero a través del Ministerio de Infraestructura, por decirlo de alguna manera, de la Argentina, que se ocupaba de darles dinero a los artistas, para que vean la racionalidad del caso, y eran 259 millones. ¿Y qué es lo que hace el gobierno argentino? Suspende esos 259 millones y en vez crea un plan de reparto a estas empresas artísticas, entre comillas, de dinero público, por 400 millones, pero ahora por concurso. O sea, es el reparto honesto. Y nadie ve que lo deshonesto es usar la plata de la gente para fines que no elige. Esto está ausente. Y además, uno lo dice y creen que uno es una especie de marciano que está cuestionando algo que es incuestionable. Entonces, ya no es un problema de que haya corrupción. No hay honestidad, que es peor.
Sí, no me acuerdo ahora si lo hablamos la vez pasada, pero es el problema de no distinguir democracia con los límites de una república.
Claro.
Si yo no tengo el derecho de, José, sacarte plata a vos del bolsillo y dársela al artista, no es un derecho que puedo delegar al Estado en primer lugar. Entonces ese no es un rol legítimo del Estado.
Claro.
Sea que el Estado distribuye el dinero uno a uno o que lo hace por concurso, no importa.
Exacto.
El Estado quizás pueda, digamos, tener, si querés, no sé, en su estructura una oficina para facilitar donaciones privadas al sector de arte. Ok, no es grave, está bien, pero no le está sacando el dinero a nadie en ese caso.
Claro,
no es que Argentina, digamos, los impuestos son bajos y el Estado tiene un superávit tan grande que no sabe qué hacer con ese dinero.
Es realmente preocupante, pero fíjate, creo que cuando decís república, y yo entiendo exactamente el sentido en que lo decís, que es el verdadero, hay mucha gente que incluso entiende otra cosa, porque piensan que lo republicano es lo austero personal, ¿no? Es el político bueno, que eso pasa mucho en la Argentina, que muere pobre, ¿no? Lo están haciendo un homenaje permanente al expresidente Illia en Argentina, que respondía a esa descripción. Entonces, tampoco republicano ya tiene el mismo sentido que tenía antes, y acá es donde veo la grave ausencia del pensamiento liberal en el debate. No digo ni siquiera para que le hagan caso, sino para que entiendan qué es lo que se dice y cuál es el sentido de las instituciones políticas en América, en Europa, ¿no? Y que si no es a la luz de ese pensamiento, no se entiende ni lo que está mal del Estado europeo, ni lo que está mal del Estado argentino, ni lo que está mal de Trump, ¿no? Ni lo que está mal del pensamiento respecto de la inmigración. De nuevo, no lo digo ni siquiera para que lo consideren, pero no está presente. ¿No? Entonces dicen no, república y hablan de otra cosa también.
Es un debate ausente, y cuando leo que alguien habla o escucho que alguien habla de república, digo, no, eso no es lo que institucionalmente quiere decir república. Uh-huh. El punto es que Si el soberano es el pueblo, el Estado no puede tener derechos que no sean delegados por el ciudadano. Por lo tanto, el Estado no debería poder hacer nada que hecho por un individuo sería delito. Está bien, el país republicano perfecto no existe, pero sí hay degradez. No es lo
Claro.
mismo Argentina que Suiza.
Desde ya, desde ya. Pero por lo menos, digamos, hay que entender este problema que vos acabás de decir. Si el Estado es legítimo porque ejerce derecho a los ciudadanos, el Estado no puede tener, puede hacer cosas que el ciudadano por sí mismo no puede hacer, como quitarle uno y darle a otro. Pero esto se resuelve con una trampa muy grande, que es haber separado y decir, hay una realidad de las personas que es la economía y hay otra realidad de las personas que es la política. Entonces, que la gente sea libre con la política está bien, que la gente sea libre con la economía no está tan bien y además es peligroso. Está en el corazón de lo que arrancamos discutiendo de la Unión Europea, ¿no? Como si fueran dos realidades y no una sola, como si el ciudadano tuviera que ser ciudadano a la hora de legitimar al Estado, pero solamente para legitimar al Estado.
Sí, lo que cuenta es el día de la elección, después ya no importa.
Exacto, y como si la economía no fuera una observación teórica sobre la realidad de la sociedad, sino un compartimiento estanco, donde vos podés ser no libre en economía y ser libre en otras cosas.
Existe esa división. Aquí en Denver lo planteo un poco con este gobierno que está terminando de Obama, que tiene mucha gente que Obama le cae bien por su carisma.
Sí.
Y de repente digo, bueno, ponete a ver los 8 años de gobierno de Obama. ¿Cuántas órdenes ejecutivas firmó para saltearse al Congreso? Porque así empieza con esas, digamos, picardías inocentes, empieza el camino que empezás a dejar esos límites republicanos de lado.
Por buenas, entre comillas, buenas razones, entre comillas, ¿no? Siempre es así.
Sí, por supuesto, siempre hay
Sí.
buenas razones y en este caso lo justifica, digamos, siempre
Claro.
está justificado, especialmente si el líder es carismático. Y hay un trade-off, vos podés decir, bueno, está bien, quizás en ese punto Obama o quien fuera tenía razón, pero tenés que tener en cuenta el costo de empezar a romper esas instituciones y comparar el beneficio de corto plazo con el costo de largo plazo que podés tener. Pero es un tema difícil porque es muy abstracto. No es, ah, sí, ahí están las instituciones, las puedo ver, son verde y azul, las puedo tocar, etcétera. No, es muy, muy abstracto.
Claro, a diferencia de lo que pasaba cuando nació todo el pensamiento constitucional norteamericano con los Founding Fathers y demás, había como un grupo muy selecto de gente que discutía estas cosas, y la cuestión ahora se ha extendido, pero también se han perdido los contenidos y las razones y no hay mucha referencia al contenido original. Entonces, palabras aparecen como vacías y por eso es posible esto de que hoy haya un presidente que dicta órdenes ejecutivas y no haya un verdadero cuestionamiento, no hay un cuestionamiento general, digamos, es una minoría la que cuestiona ese aspecto que vos decís que es tan importante. Y la república son reglas, no buenos gobiernos, reglas, no,
No,
menos que menos gobiernos de buenos, no hay gobiernos de buenos, ¿no?
el punto de la República en este sentido es que no importa quién esté en el gobierno, no va a poder hacer mucho daño.
Claro.
Podés
Ese
tener
es
al, no sé, a un animal, podés tenerlo a un animal en el presidente, pero si las instituciones funcionan, su capacidad de daño es mínima.
claro, estamos hablando de Donald Trump.
Por
Pero
ejemplo.
yo creo, mira, esto te lo habrán dicho muchas veces también. No hay que preocuparse por Donald Trump porque el sistema lo va a detener. Yo noto que el sistema no es el mismo que hace 30 años. Digamos, por lo que le ha permitido Obama, justamente, ¿no?
Uno, por lo que le ha permitido Obama, aunque tengo la sensación que el sistema con los demócratas y ese progresismo de izquierda es un poco más flexible, pero el hecho de que Obama haya llegado tan lejos en un partido tan importante como el republicano sugiere que no es lo mismo que hace, sí, 30 o 40 años o lo que fuera.
Decís Trump, que Trump haya
Sí,
llegado. Sí,
sí.
desde ya, desde ya.
Pero de esta manera, vos podés poner las locuras que dice Trump y en otro lado las locuras que dice Sanders, que bueno, no va a ser presidente, pero uno de los candidatos muy importantes. Las locuras de Sander, cada vez que lo oía hablar de economía, decía, no, pero si esta persona toma un curso de principios, desaprueba. Uh-huh. Así de mal estaba. Pero esas locuras de Trump o algunas de Clinton, etcétera, no son percibidas tanto como locuras. Y eso también los hace peligrosos.
Claro, claro. Es una situación casi muy latinoamericana, sí. la de estos candidatos. Y yo creo que es lo mismo que hablábamos en Europa. Trump representa la reacción impotente ante el avance abrumador del pensamiento de izquierda, sobre todo en los centros académicos, ¿no? Y bueno, en la prensa también está muy presente. Es una reacción impotente, es una reacción como de cosa de malcriado, así una reacción medio violenta, sí. Pero en el fondo no saben qué es lo que está mal del pensamiento de izquierda.
No, y se conjuga con una débil recuperación de la crisis del 2008, entonces hay un descontento de la situación económica también. Claro. Digamos, esto genera el escenario para estas reacciones. Y hay mucho de lo que Kaplan denomina el rational irrationality, es decir, la irracionalidad racional, donde por irracionalidad él dice es estar equivocado constantemente, es seguir creyendo en cosas que están equivocadas y no aprender. Y lo que él dice, hay posturas, sobre todo en política, donde la postura equivocada es una lección. Entonces vos tenés al votante que él quiere ser identificado con una postura que se oponga a la inmigración, y por más que vos le muestres toda la evidencia lógica, empírica, etcétera, de que está equivocado, no va a cambiar de opinión. Porque es una postura muy, muy emocional, muy de identidad personal. Y de eso se ve mucho en estos casos extremos o raros, no sé cómo llamarlos, de estos candidatos, que apelan a esos a esa irracionalidad racional.
Sí, se suben, se montan en el error y lo aprovechan en su favor. Y acá hay otra cuestión del sistema que es más abstracta todavía, que se trata de una democracia representativa donde se supone que aquel que representa no es que tiene que actuar directamente bajo las instrucciones de lo que está pensando el votante, sino que tiene que resolverle sus problemas, incluso a veces contra su opinión, ¿no? Y ese papel nadie lo quiere hacer, está perdido, ¿no? Está ahí es donde gana el populismo y se empiezan a retroalimentar, y es por eso que las crisis por sí solas no solucionan nada si no aparece la visión teórica correcta sobre cuál es el problema.
Me haces pensar mucho en la situación actual de Argentina.
Sí, claro, de siempre, ¿no? Sí. De siempre, porque yo lo veo mucho eso, y hay una cosa que noto, que es que antes, digamos, este era el terreno de la demagogia, era el terreno específico de los políticos, pero había, digamos, fuera de la política, en el mundo académico, en el periodismo, los intelectuales no actuaban en función de esas creencias y de esas emociones. Y ahora están todos subidos ahí. Es muy generalizado el problema de la demagogia. Ya no es solo demagogia política. Por eso crecen estos personajes.
Sí, tienen prácticamente todos los votantes que dicen esto es lo que queremos. Cambia un poco el packaging, cambia el marketing, cambia tu semántica, pero las raíces de los problemas no se tocan.
Así que bueno, Nicolás, ha sido un placer hablar con vos. Mira, empezamos hablando de la Unión Europea y el Brexit y terminamos en esto, pero creo que realmente está todo relacionado. Esta es la crisis del mundo occidental, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, del Brexit se puede hablar de por qué se votó buscando razones en los últimos 2-3 meses, qué va a pasar en los próximos 3-4 meses, en los próximos 5 años, o tratar de ir un poco más a esos fondos abstractos que explican
el problema.
El problema.
Sí, porque si no estamos siempre perdidos en lo mismo. Igual esto va a llevar, ¿no? Porque dicen que dura como 2 años.
La salida va a llevar tiempo, no sé, creo que alguien le leí decir unos 5 años. O sea, sí. Que serán 2 años, 3 años, lo que fuera, pero no es inmediato.
Sí, y no sabemos. Yo creo que, como decíamos al principio, termina en una modificación general de la Unión Europea. Bueno, veremos el futuro que nos depara. Nico, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Un placer. Chao.
No olvides de difundir este contenido en tus redes sociales y dejarnos tu opinión. Suscríbete a través de iTunes, iBooks o YouTube. Sigue todas las novedades en josevenegastalks.com. José Venegas Talks.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.